Hoy por hoy, Andalucía Centro desde Estepa, la ciudad de la Navidad.
Pues ese es el leitmotiv de nuestro programa, de este Hoy por Hoy que estamos haciendo, insisto, desde el interior de la torre del homenaje, esa torre que nos recuerda el pasado medieval de Estepa. Y a nuestros pies se está montando precisamente ese mercado navideño que va a ser uno de los atractivos este fin de semana en Estepa. También podemos ver, porque desde aquí tenemos unas vistas privilegiadas, cómo se está montando ese atril, desde donde se va a pronunciar esta tarde a partir de las 6:30 el pregón de la Navidad con José María Luque y posteriormente a las 8 el alumbrado navideño. Y es que Estepa ha cogido la manía, buena manía, de adelantarse a otras grandes ciudades y capitales españolas para inaugurar el alumbrado navideño. Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros, bueno, en este lugar tan emblemático.
Pues estamos dentro de un bien de interés cultural y nos han dicho que tengamos mucho cuidado, pero aquí no hay problema, que no somos muy salvajes los chicos y chicas de la radio. Que bueno, es un fin de semana muy, muy interesante, muy importante para Estepa, alcalde, ¿no?
Así es, la verdad que lo hemos hecho con mucho cariño. Llevamos meses trabajando para celebrar este fin de semana en el que, bueno, lo hemos hecho coincidir con el día 3, que es el día en el que encendemos el alumbrado y además damos luz a la Navidad desde Estepa. Yo creo que, bueno, llevamos con esta iniciativa varios años y Estepa, pues, es la ciudad de la Navidad y lo es desde hace muchos años y empieza a palparse desde el mes de septiembre en el que los aromas de canela y almendra tostada, pues bueno, recorren nuestras calles, nuestras plazas y también nuestros hogares. Y este año, pues, hemos querido darle un inicio con de una manera espectacular, en la cual también damos el pistoletazo de salida de este mercado navideño aquí en el Cerro de San Cristóbal.
Uh-huh. Y además ha querido un poco variar el escenario desde donde se da el pistoletazo de salida al alumbrado, donde se aprieta el botón, para entendernos, que no va a ser en la Plaza del Carmen, la Plaza del Ayuntamiento, donde suele ser habitual, sino que se va a hacer desde el Balcón de Andalucía, que tiene esas impresionantes vistas a buena parte de la comarca, alcalde.
Así, se ha querido hacer de esta manera, de esa manera podemos divisar el sentido del alumbrado desde esta atalaya, desde la altura del Cerro de San Cristóbal, pero también hay adornos navideños en el propio Balcón de Andalucía y además, pues bueno, va a estar aderezado con un sinfín de actividades que va a haber en torno a esa multitud de gente que se va a aglomerar esta tarde aquí en el Balcón de Andalucía.
Alcalde, de hecho, este fin de semana, estos días, hay, dos focos de interés informativo en Estepa. Por una parte, son esas jornadas de historia, Estepa, la Orden Franciscana y la Navidad, que, bueno, nos recuerdan también un poco toda esa tradición belenista que tiene su origen precisamente en la Orden Franciscana, que fue un poco la que inició aquellas recreaciones educativas del nacimiento de Cristo, porque el nacimiento tiene ese carácter educativo, aunque luego lo hemos convertido en un acontecimiento familiar. Y creo que sobre eso, sobre la presencia de la Orden Franciscana en Estepa, se está debatiendo estos días, ¿no?
Así es, y es el gran motivo que ha hecho celebrar la décima jornada sobre la historia de Estepa, que se llama la Orden Franciscana Estepa, la Orden Franciscana y la Navidad. Uh-huh. Hemos querido conectar este hecho, ¿no?, la relación que con la Navidad tiene Estepa, y además darle un homenaje a la Orden Franciscana, que lleva más de 400 años aquí en Estepa y que tiene esa singularidad en lo que es el Belén, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante el portal de Belén para nuestra Navidad, para nuestros hogares, y que fuera San Francisco de Asís la primera persona que montara un Belén, interpretara el nacimiento de Jesucristo, y que de alguna manera, a partir de ahí, coincidiendo también con la efeméride de que precisamente en este mes de noviembre se cumplen 800 años de la emisión de esa bula papal para el establecimiento de la Orden Franciscana, hemos querido hacer coincidir todos estos hechos para celebrar este año este mercado navideño, este homenaje a los franciscanos en Estepa, esta investigación también, ¿no?, y profundizar en el conocimiento de la presencia de la Orden Franciscana y de lo que ha significado en la historia de este pueblo, y de esta manera acercamos más a las ciudadanas y ciudadanos de Estepa con lo que ha sido la Orden Franciscana y también con la Navidad.
Y me consta que está usted, cuando tiene un hueco, asistiendo a algunas de las ponencias. ¿Qué le está pareciendo lo que se está ahí contando, alcalde?
Así es. Bueno, pues ayer tuvimos la oportunidad de asistir a dos de las ponencias después del inicio, ¿no?, de la jornada, y la verdad que fue una maravilla poder escuchar a María Jesús y también a Pablo Millán, que tuvieron una ponencia, María Jesús, en este caso, sobre las joyas de la Orden Franciscana aquí en Estepa, y Pablo Millán sobre la arquitectura franciscana. Yo creo que fueron grandes ponencias, pero las jornadas siguen hoy, en este momento, y también se extienden hasta el día de mañana, en el que será clausurado. Y la verdad es que yo creo que es importante profundizar en el conocimiento de nuestra historia, porque yo creo que es una noble manera de valorar también el patrimonio que nos rodea.
Bueno, alcalde, ¿qué nos han preparado este fin de semana para vecinos y visitantes? Este sarao en el que nos hemos metido, nos hemos involucrado, nos hemos imbuido en la historia santiaguista, alcalde.
Bueno, pues la verdad es que hay un sinfín de actividades organizadas dentro del mercado navideño. Esta tarde, pues a eso de las 6 de la tarde, se abrirán todos los puestos, y estará todo aderezado con atracciones, un rincón infantil, juegos lúdicos y una exposición de cetrería y de magia. Todo esto previo al pregón, que va a dar inicio, digamos, al arranque de esta actividad, para que se vayan calentando motores y para el encendido del alumbrado, que será en el balcón de Andalucía a las 8 de la tarde. Pero las actividades se van a desarrollar no solo esta tarde, sino también durante sábado y domingo, y va a haber recreaciones históricas, va a haber conciertos, va a haber visitas teatralizadas, va a haber teatro también para todos los públicos, animación por las calles del Cerro de San Cristóbal, todo en un contexto navideño, y luego experiencias culinarias y gastronómicas en el marco del mercado artesanal histórico en un lugar emblemático como es nuestro Cerro de San Cristóbal.
Seguramente, alcalde, a muchos, sobre todo muchos vecinos de Estepa, todo esto les va a recordar aquel mercado santiaguista que se celebró durante varios años en el mes de septiembre, también en este mismo escenario histórico del origen primigenio de Estepa, pero en este caso, han querido ustedes vincularlos a esa Navidad de la que Estepa hacemos gala como ciudad de la Navidad, y toda esa economía que gira en torno a la industria navideña del mantecado y del polvorón, ¿no?
Así es, hemos querido que a partir de ahora, una vez pasado la festividad de los santos, pues podamos comenzar la Navidad en Estepa de esta manera, ¿no?, con este fin de semana tan bonito, lleno de actividades, en el que también encendemos el alumbrado y en el cual nos asomamos al mundo de esta manera, y hacemos un llamamiento para que todas las personas que tengan la oportunidad de visitarnos lo hagan en estos fines de semana, no solo en el que tenemos ahora por delante, sino desde aquí hasta la Navidad. Estepa, sabemos que es Navidad desde el mes de septiembre, como he dicho antes, y desde prácticamente del mes de octubre están abiertos nuestros despachos, y tenemos que crear ese ambiente propio para que vengan a visitarnos, a comprar nuestros mantecados y polvorones, y que puedan disfrutar de una hermosa ciudad que es una maravilla para los sentidos.
Alcalde, ¿cómo va la campaña? Porque hemos tenido un mes de septiembre y buena parte de octubre muy caluroso, que no es precisamente en las mejores condiciones climatológicas ni para comprar mantecados ni para degustarlos, pero finalmente ha venido el frío. Parece que con esta llegada del frío la campaña se ha animado mucho, ¿no?
Bueno, el frío es un ingrediente fundamental, el aire, el frío en Estepa, para que se consuman los mantecados y los polvorones. Así me lo traslada también el presidente de la Indicación Geográfica Protegida. Pero tengo que decir que este año se ha sobrevenido el frío un poco antes que el año pasado.
Sí,
yo recuerdo
que
el año pasado, el Día de los Santos, era un día también caluroso. Este año se ha sobrevenido antes, así que bienvenido sea. Creamos ambiente navideño en Estepa, aderezado con las actividades que impulsamos desde el Ayuntamiento y también desde el sector empresarial. Y de esta manera, yo creo que creamos un gran parque en Estepa que se relaciona perfectamente con la Navidad, con esta tradición que significa amor, unidad, compartir con la familia y con amigos, y eso es lo que precisamente queremos que se haga en este fin de semana y a partir de ahora en Estepa.
Y la verdad es que cada vez los empresarios le dan más vueltas al coco para hacer cosas nuevas y atractivas, desde todo ese esfuerzo que hace la Estepeña por organizar todo ese mundo navideño en torno a la ciudad de chocolate, el Chocomundo, ese Titani también en chocolate que han sacado los artesanitos Moreno, que la verdad es que les gusta dar vueltas a la cabeza para hacer cada vez más atractiva Estepa y sobre todo que se repita, porque bueno, el que ha venido el año pasado, hace 2 años, se va a encontrar cosas nuevas este año, ¿no?
Así, ellos van innovando, la innovación yo creo que es un factor que diferencia positivamente a Estepa, ¿no?, del resto, y además también con respecto a otros años, yo creo que eso es importante, crear ese aliciente para que vengan a visitarnos cada año las familias, compren los mantecados y disfruten de este maravilloso ambiente. Yo tengo que dar las gracias al sector empresarial porque ha sabido ver, ¿no?, en el turismo una oportunidad. Siempre lo hemos tenido, ¿no? Tradicionalmente han venido las familias a Estepa a comprar mantecados y la verdad es que cada año, pues bueno, estas familias, pues yo creo que se sumergen en esa experiencia vital de esos padres que cuando fueron pequeños también visitaban Estepa y se llevaban los mantecados y polvorones. Y además nosotros pues queremos que más allá del mantecado y del polvorón, pues conozcan una ciudad que tiene un rico patrimonio, que es un conjunto histórico-artístico declarado desde el año 1965 y que disfruten también de su arquitectura monumental, de esos edificios religiosos y también civiles que se pueden visitar y que son, yo creo que en conjunto, pues formamos un gran producto que es una maravilla para los sentidos y muy bonito para visitar, sobre todo en esta época.
Y en este fin de semana, con todo ese añadido del mercado navideño, pues es una excusa más para venir a Estepa. Empezaría a comprar los mantecados porque ya por la tarde o por la noche o por la mañana apetece con el café o con la leche calentita tomarse un mantecadito, un polvorón y a disfrutar de esa oferta que Estepa les ofrece a lo largo de estos próximos meses. Antonio Jesús Muñoz Quirós, pues solo nos resta que invite usted a nuestros oyentes a que se pasen este fin de semana o los fines de semana que quieran por Estepa.
Pues sí, yo desde aquí hago un llamamiento a todas aquellas personas que escuchan la SER y que se acerquen a Estepa, especialmente en este fin de semana, porque yo creo que va a ser muy bonito poder disfrutar y compartir aquí en el Cerro de San Cristóbal de todas las actividades que con todo el cariño se han organizado desde el área de cultura para que todos la disfrutemos. Yo creo que nos podemos sumergir en el patrimonio, nos vamos a trasladar en un viaje en el tiempo a través de las recreaciones históricas, de las visitas teatralizadas, de los conciertos, y vamos a disfrutar mucho también de esas experiencias culinarias y gastronómicas de la que vamos a tener también oportunidad en este mercado que se ha organizado y que nos ofrecen con tanto cariño. Así que yo desde aquí invitar a todos aquellos que nos oyen a que nos visiten en este fin de semana, pero también en lo que tenemos por delante desde aquí hasta la Navidad, y que puedan, bueno, comprar mantecados y polvorones en nuestro despacho y disfrutar de esta ciudad que es una maravilla.
Pues alcalde, muchas gracias por este ratito aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros siempre.
Y ahora con Sara Ruano pues vamos a mostrar y a seguir apoyando ese tejido empresarial del centro de Andalucía.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
La Mafia se sienta a la mesa en Lucena. Es un restaurante de cocina italo-mediterránea que ofrece una amplia gama culinaria para más de 170 comensales. Desde mayo de 2022 están funcionando a todo rendimiento con más de 18 trabajadores en plantilla y ofreciendo lo mejor para sus clientes. Manuel Reyes, de La Mafia, se sienta a la mesa.
Creemos que sobre todo ofrecemos una experiencia culinaria diferente a lo que se ofrecía en Lucena, no mejor ni peor, no sé si mejor o peor, eso lo tendrá que decidir el cliente, pero sí al menos distinta, con unas especialidades gastronómicas que no había en la zona y que creemos que bueno, a lo que hemos llegado a Lucena, lo que hemos venido es a incrementar la oferta y que la gente pueda tener más opciones para decidir y que se pueda decantar por nosotros y que seguro que van a salir satisfechos.
La Mafia se sienta a la mesa, busca ser sostenible utilizando energías renovables. La Mafia se sienta a la mesa en Lucena.
Ser empresarios. Negocios que funcionan. Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Pues estamos de vuelta este Hoy por Hoy que estamos haciendo desde la Torre del Homenaje de Estepa. Desde aquí hay unas vistas maravillosas, no solamente a lo que era el castillo de la Orden Santiaguista, la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia de Santa Clara, sino, bueno, hoy está el día nuboso, pero eso sí, hay una atmósfera muy clara y tenemos unas maravillosas vistas a buena parte del territorio, ¿no? Tanto en la provincia de Sevilla, de Córdoba, como incluso ahí en lontananza, la provincia de Málaga. Vamos a hablarles de todo lo que se está preparando, no solamente este fin de semana en Estepa, que es la excusa por el arranque ya de ese alumbrado navideño, sino también de cómo Estepa se prepara para recibir a miles de visitas durante los próximos meses en plena campaña. Voy a saludar a Ascensión Castillo, que es la concejala de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Estepa. Ascensión, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Javier. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Te veo teléfono en mano. No te lo quitas de encima, madre mía.
Sí, sí, estamos con los preparativos para esta
tarde. Tenéis que acercaros mucho porque si no hay mucha reverberación por este sitio tan maravilloso en el que estamos haciendo el programa. Bueno, menudo sarao que habéis preparado para este fin de semana, ¿no, Ascen?
Claro que sí, lo hemos hecho coincidir con nuestras jornadas de historia, que son las décimas jornadas de historia, y hemos preparado un mercado navideño que esperemos que todos los ciudadanos y ciudadanas y todos los que nos quieran acompañar, que se acerquen por aquí por Estepa, pues puedan disfrutar. Hemos preparado teatros, conciertos, tenemos también paseo a camello, tenemos distintos cuentacuentos, actividades, talleres para los niños, tenemos también, bueno, un mercado donde pueden comprar todo tipo de material de artesanía, alimentación y todo artesano.
Sí, un poquito de todo, ¿no?
Sí.
La verdad es que va a ser, estamos, de hecho, desde que hemos llegado estamos viendo cómo estaban instalando todos los tenderetes. Pero vamos a centrarnos en esas jornadas de historia, Estepa, la Orden Franciscana, la Navidad, que además, bueno, conmemoran, además de esas historias que tienen que ver con la Orden Franciscana, se cumplen 800 años de aquella bula papal que permitió la creación de la Orden Franciscana, también de aquel comienzo que nació de los franciscanos, concretamente de San Francisco de Asís, de aquellos primeros portales de Belénes, para explicar a quienes no tenían ningún tipo de educación, pues un poco cómo había sido el nacimiento de Cristo, y además se cumplen hasta en 400 años de la presencia de la Orden Franciscana en Estepa, así que muchas cosas que se concitan en estas jornadas de historia, ¿no?
Así es, fue un 29 de noviembre del año 1223 cuando se aprobó la bula papal, y bueno, pues a raíz de ahí pues ya se crea lo que es la Orden de San Francisco. Y bueno, San Francisco, había algo muy bonito que leí yo en la página de los franciscanos, sobre que de un sueño pues se creó esa regla, y de esa regla una vida que en la jornada estamos viendo cómo poco a poco vamos conociendo más a esa figura de los franciscanos y cuál ha sido su influencia a lo largo de los años en nuestra sociedad y prácticamente en todo el mundo, y cómo a través de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, cómo eso pues se ha llevado a cabo por los franciscanos y sobre todo por los artistas, cómo han ido plasmando la figura de San Francisco de Asís y el cariño, pues bueno, que yo creo que desde Estepa y desde todos los lugares del mundo pues le tenemos a San Francisco, y era bonito traer estas jornadas para que los estepeños y las estepeñas también supiesen que se estaban conmemorando estos 800 años de esa bula. Y bueno, y conocer, ya digo, un poco más sobre lo que fue San Francisco de Asís, sobre los legados que también dejaron aquí cuando en el tiempo.
Y además que Gasten se está abordando, digamos, esa historia franciscana desde distintas facetas, sobre todo en el caso de Estepa, desde esa huella arquitectónica, la huella de la imaginería, y un poco también esa vida franciscana, ¿no?
Así es, ayer también contábamos con la presencia del padre David con nosotros en la inauguración de la jornada, y yo creo que todos los estepeños, pues por un motivo u otro, hemos tenido algún roce con lo que es la familia franciscana, y eso pues hace que sea mucho más cercana para nosotros. De hecho, en las propias jornadas nos comentaban algunos de los asistentes pues la alegría de poder conocer más, de poder conocer más facetas sobre San Francisco, y hoy precisamente ahora en este momento se está realizando lo que es la visita al convento de Nuestra Señora de Gracia y al convento de Santa Clara, pues para conocer esa escultura, por ejemplo, de Luis Salvador Carmona, que hemos estado hablando de ella hace prácticamente una hora, que hemos estado analizando cómo a lo largo de los años las diferentes imágenes de San Francisco pues hablan de su vida, hablan de lo que en sí representa la familia franciscana. Y bueno, yo creo que es algo que a todos los asistentes a la jornada pues les están, como ya digo, facilitando un conocimiento más amplio sobre lo que es San Francisco de Asís.
Y como estamos en plena época prenavideña, un elemento fundamental de nuestra Navidad desde hace también bastantes siglos son los belenes, los portales de Belén. Y una de las conferencias, precisamente, no sé si la ha ofrecido, la va a ofrecer, porque yo tengo... La va a ofrecer porque no tengo los horarios de las distintas conferencias. Concretamente, Manuel Rodríguez Carmona, que es belenista estepeño y que va a hacer una conferencia, va a pronunciar una conferencia que se llama ¿Cómo hacer un Belén de estilo diorama en abierto o encerrado en perspectiva? Esto parece casi un estudio de arquitectura. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, lo que es un diorama. Ah,
sí, eso para empezar por ahí.
Un diorama es un pasaje de la vida de Jesús desde antes de nacer, durante y después de haber nacido. Es un pasaje. Y eso hay que reflejarlo en un diorama que tiene diferentes medidas. Se puede hacer en abierto, que es decir, con una embocadura y sin techo, y se puede hacer cerrado, con una embocadura como un marco de cristal y un techo cubierto pintado en azul celeste. Eso se puede hacer de esa manera. Y después pase al diorama de plano, que es un diorama que tiene ya, son más grandes, que son de 2x2, 3x3, 4x3, eso ya tienen que llevar otro tipo de montaje. Entonces lleva, en la parte de atrás lleva un celaje es una tela azul que imita al cielo para hacerle la perspectiva al diorama. Según los planos que le hagas, tienes que poner la figura en cada plano, tienes que poner una figura de una estatura, de una escala.
Para crear un poco esa sensación.
Entonces, de... si la primera escala la pones de 20, la primera figura, tienes que poner la otra de 15, la tercera de 10 y la última de 6. Entonces, al mirar la figura desde a lo mejor de 2 metros, se ve la perspectiva. Pero es que la vegetación y la edificación que le ponga a la vera también tiene que ser igual. La edificación no va a poner una puerta que salga por arriba del DS o una puchica.
O sea, así, que hay que estudiarlo previamente
eso
mucho.
Tienes que medirlo a la... Para que te salga, cuando tú miras un diorama que tenga a lo mejor 2 metros de profundidad, tú lo miras y que yo en mi casa muchas veces lo monto y ha llegado uno a verlo y se asoma por el lado que no hay Belén. Porque él ha visto una perspectiva muy lejos y dice, esto tendré que tener por unos 5 metros. Y efectivamente lo que tiene son 2 metros de profundidad.
Pero parece la impresión que le da.
La impresión que le da de profundidad y de perspectiva. Y después otra cosa que tiene el diorama, que al colocar la figura tiene que ir siempre embutida en el terreno. Es decir, que la figura de... Aquí se trabaja mucho el Belén popular en este tiempo. Entonces aquí la
que
figura...
El Belén popular, para entendernos, cuando hacemos
el Belén popular
Belén
que se hace
con corcho,
con musgo, con tierra. Y el Belén, este que yo hago, el Belén en diorama artístico, este no, este lleva... va con el corcho tallado, lleva las perspectivas, lleva otra clase de técnica. Entonces, al hacer el Belén de esa manera, del coche tallarlo y esas cosas, pues entonces tienes la ventaja de que cuando terminas con el diorama y las medidas que le has dado y la profundidad que le has tenido en el diorama, pues entonces te se queda aquello como se suele decir. Esto está conseguido, el Belén lo has conseguido, está bien hecho.
Esa es la parte que no es tan habitual, ¿no, Manuel?
Me despisto. Lo de la figura, empotrar la figura, es una cosa esencial en los belenes. Cuando se hace un diorama, la figura, el que tiene sandalias, además que se le puede ver la sandalia a la figura, el que tiene botas, el que está descalzo. No se puede trabajar una edificación muy bien trabajada, ponerle todos los complementos que tú quieres dentro, el artilugio que lo pongas dentro, y ahora llega y pone una figura con una plataforma de 1,5 centímetros y me la coloca en medio de la casa. No. Eso no puede ser. Tienes que embutirla dentro del terreno. Entonces, al que le tenga la sandalia afuera, ya tiene que poner la sandalia. Y así como se monta un diorama, y cuando lo ves, dices, pues esto está bien conseguido.
Bueno, yo cuando lo veo no sé que tenía tanto trabajo, lo debo reconocer.
No, Manuel. Yo empiezo a ser... Yo hago un diorama que tengo el hecho diario, de 3 a 4 horas diarias. O sea, salvo los días que tengo cosas que hacer, de médico, cosas de enredo. Y tardo de hacerlo desde marzo, he terminado hacerlo en septiembre.
¡Wow! ¡Madre mía!
Lo que pasa es que en septiembre me llamó, Asi me llamó y dice, mira, que tenemos la jornada franciscana que me está quemando... que venga a dar una charla sobre esto, y ya digo, ¿no? Pues me está haciendo un diorama pequeño
para enseñar,
para ilustrar, para que la gente vea. Entonces he hecho un diorama con un nacimiento, y he hecho un camino que vienen los pastores a adorar niños y a darle, a traerle ofrendas. Y entonces ese es
el diorama,
el diorama que he hecho yo para la Navidad.
¿Y cuándo va a ser la conferencia, que antes no lo he escuchado, Manuel?
Hoy a las 5:30, me
parece,
Miguel.
A las 5:30 de la tarde.
A las 5:30 de la tarde es la conferencia que voy a dar yo sobre el tema este del diorama en abierto o cerrado, ¿eh?
Bueno, pues el mundo de los dioramas hacen que es absolutamente fascinante, aunque tú y yo creo que vamos a seguir por el Belén tradicional de toda la vida, porque no tenemos tanto tiempo para esos menesteres. Manuel, dime.
Este año, cuando estaba haciendo el Belén que he hecho este año, que le he hecho de la panorámica del convento de San Francisco. Ajá. Todavía no lo tengo ni montado. Ahora voy a empezar a montarlo. Resulta que se lo enseñó a un arquitecto, que es prima de mi mujer, y ya que lo tenía terminado, me dice, sube arriba, y como el arquitecto tiene un programa, que se mete y te hacen de momento la escala de, dice, la torre del homenaje no está en perspectiva con lo que estás haciendo. Y me había tirado 7 días en hacer la torre del homenaje. Pues digo yo que tiene que ser, hay que ser muy perfeccionista para hacer esas cosas. Entonces digo, esta mujer me va a decir, mira, lo que tengo que hacer yo otra vez de nuevo esto. Pero claro, como tenía que subir todos los días, seguía haciéndolo, digo, pues, y yo me fiaba, digo, pues verdad lo que dice esta. Y me hizo la escala y me había quedado, de alto me había quedado bien, pero de ancho me faltaba 5 centímetros.
¿Y ha habido que
modificar? No, ¿qué va?
Ah.
Despegarla, quitarle y hacer una nueva, otros 7 días más.
Bueno, qué barbaridad.
Digo yo,
pues de todas estas cosas va a hablar Manuel Rodríguez Carmona esta tarde, que seguro que va a ser muy emocionante y nos va a enganchar con ese fascinante mundo de los belenes.
Tengo muchas anécdotas de ese que me han pasado.
Pues seguro. Manuel, muchas gracias, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias por haberme invitado.
Vamos a saludar también al padre David, que lo estábamos esperando. Como decía, no puede estar en tres sitios al mismo tiempo, así que le agradecemos que esté aquí con nosotros. Padre David, muy buenas tardes.
Perdón por la tarde.
No pasa nada. Aquí nos adoptamos a los horarios. Tiene que acercarse un poquito más al micro. Te imagino que es importante dedicar estas jornadas de historia a hablar de la historia franciscana y de la presencia de los franciscanos 400 años en Estepa, padre, ¿no?
Somos llamados especialmente porque después de construirse el monasterio de las Clarisas necesitaban personas que les asistieran espiritualmente. Por tanto, el mismo marqués de Estepa llamó aquí a los franciscanos en 1603. Aquí estuvieron viviendo, me parece, en casa seguramente, hasta que en 1620 empezaron a construir la iglesia. Y desde entonces estamos aquí, más que nada para atender a las religiosas y también para atender al pueblo.
¿Y estamos a gusto, padre?
Yo estoy a gusto en todos los sitios.
Qué buena respuesta.
Tengo la suerte de estar bien en todos los sitios.
¿Porque de dónde es usted, padre?
Nacido en el País Vasco, en Álava, en el Valle de Aramayo. Pero desde los 11 años en el sur.
Ah, bien, bien.
Con 11 años vine a Extremadura, 2 años de bachillerato en Fuente del Maestre, 4 en Lucena, después en Sevilla, en el seminario, en Loreto, recién ordenado, 10 años en Canarias, 18 en Sevilla capital, otros 14 en Las Palmas de Gran Canarias y 8 que llevo aquí.
Es usted un hombre muy viajero, ¿eh? Madre mía.
De toda la manera, digo que los pueblos me gustan más que las ciudades. Y Estepa bien, porque veo desde aquí Sierra Nevada y Sierra Morena.
Los dos sitios, ¿no?
Bonitos paisajes.
Padre, ¿cómo es ahora mismo en pleno siglo XXI relación de Estepa con los franciscanos de Estepa?
Los franciscanos desde que hemos venido aquí hemos vivido muy a gusto también, servicio del pueblo, y somos queridos por el pueblo. Es decir, que notamos que el pueblo también nos quiere. Uh-huh. Tanto por los regalos que nos hace, con las peticiones que nos hace, pero sí, somos queridos en el pueblo.
¿Y eso de vivir en la ciudad de la Navidad, cómo se lleva? Está bien, ¿no?
¿En la ciudad o en Estepa?
No, en la ciudad, Estepa, ciudad de la Navidad.
En la ciudad de Estepa, muy bien, muy a gusto también. Yo llevo la Navidad dentro, es decir, que cuando llega la fiesta de Navidad siento yo una alegría interior, lo he sentido desde pequeño. Es como si renaciera otra vez la infancia, de ver al niño Jesús, se hace uno también casi niño con ellos.
Uh-huh. Padre, ¿cómo vamos con el tema de las vocaciones? Que siempre es un tema
complicado,
un tema delicado, ¿no?
En las últimas reuniones que tuvimos cerramos 5 casas. Y ahora ya nos están diciendo nuestros superiores, el provincial y los definitorios, ir pensando, porque dentro de 2 años vamos a seguir pensando en qué casa vamos a cerrar.
Pero la de Estepa no la vamos a cerrar.
Dice que ha estado siempre en el...
en el filo de la navaja.
En el filo de la navaja. Entre Lucena y Estepa Que, bueno, yo desde que yo llegué ya me decían, ¿no, David? Que Estepa se cierra. Que el convento lo coge un hotel y la iglesia le coge la hermandad del Calvario y los frailes fuera.
¿Por cuántos frailes están?
Ahora mismo somos cuatro.
Cuatro, ¿no?
Cuatro somos.
¿Trabajo tienen, no hacen?
Hombre, ya ves si tienen trabajo y además son muchos los grupos que se acercan a los franciscanos y somos muchos las personas que hemos pasado por allí y que, bueno, tenemos ese cariño a los franciscanos y que no queremos que se vayan del convento.
Desde que he llegado he oído el refrán de que Estepa son cuatro meses de mantecado y ocho de procesiones.
Bueno, no va muy descaminado el padre.
Y para eso tenemos solamente un cura párroco, así que el cura párroco no llega a todo y nos llama a los franciscanos. Bueno, a mí me han nombrado vicario parroquial, que es como un ayudante del párroco. Y tenemos que echar mano porque si no, no puede con todo. Es que este padre mucha religiosidad, muchos triduos, quinarios, setenarios, y no llega a todo, es imposible que llegue a todo.
Padre David, muchas gracias por este ratito aquí con nosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta en algo más que quieras decir, sobre todo pensando en los oyentes que nos escuchen, que se vengan este fin de semana a Estepa, ¿no?
Claro que sí, yo animarle a que se pasen por aquí, por el Cerro de San Cristóbal, que podrán encontrar pasacalles, animación callejera, teatros, conciertos y todo tipo de animación en un mercado navideño que además también cuenta con un servicio de barra de la Hermandad del Calvario, precisamente, y también de algunos bares temáticos que se van a poner por parte de la organización. Y aparte de eso, pues evidentemente nuestras visitas teatralizadas que solemos realizar en el Cerro de San Cristóbal, pueden visitar también todo lo que es el entorno del Cerro Santa Clara, con el Museo de Santa Clara, que también se puede visitar este fin de semana. En definitiva, yo creo que es algo muy apetecible que se puede ofrecer este fin de semana y que, bueno, invitar desde aquí a todos los oyentes a que pasen por Estepa y a que disfruten de la Navidad y a que comiencen ya también a probar nuestros mantecados y polvorones, que bueno, que ya con la Navidad es lo que...
apetece.
Es lo que apetece.
Y con el frío, además.
Claro que sí, nuestros anisados y todo lo que tenemos aquí.
De todas
aquí
formas, que no nos olvidemos que más allá de este fin de semana habéis preparado actividades prácticamente hasta la cabalgata de Reyes, que va a ser un poco el final ya de esta campaña navideña. No quiero decir que a lo largo de los próximos fines de semana también podemos hacer muchas cosas en Estepa, ¿no?
Así es, hay varias actividades organizadas también, aparte por lo que son la empresa privada, como por ejemplo la elaboración de mantecados y polvorones de forma manual, que se pueden llevar para acá, a casa, las catas de aceite que ya se iniciaron el año pasado y que durante el mes de diciembre también se van a realizar, diferentes actividades como la campaña de arte que se puede visitar en el Museo Padre Martín Recio, que es una muestra de todos los artistas estepeños. Y bueno, en definitiva, yo creo que se ha hecho una actividad turística muy bien complementada para que en estos meses donde aumenta el turismo se pueda atender a estos visitantes y, bueno, y ofrecerles lo mejor que tenemos en el pueblo.
Y no olvidemos que todo esto arranca precisamente hoy en la Ciudad de la Navidad con ese pregón de Navidad a cargo de José María Luque a las 6:30 aquí en el Balcón de Andalucía, y una vez que termine el pregón a las 8
se hará el encendido del alumbrado.
Está todo preparado ya, ¿no?
Sí, aquí ya en Estepa ya empieza la Navidad. Entonces todas aquellas personas que deseen ya estar en Navidad pues pueden acercarse por aquí, vivir la magia y el encanto que tiene la Navidad. También hay ya belenes que se pueden visitar. En la Casa Hermandad del Calvario habrá un belén que se puede visitar durante estos días. Y bueno, sobre todo pues visitar también nuestro patrimonio que bueno, tiene muchísimo que decir también en torno a estas jornadas de historia que estamos celebrando y en torno pues a lo que es Estepa patrimonialmente. Yo creo que es un fin de semana muy entretenido y que yo creo que todo el que venga pues puede irse lleno de sueños, de tradición, de artesanía, de gastronomía.
Y de mantecados.
Y de mantecados, por supuesto
que
sí.
Que nos falten. Ascensión Castillo, concejala de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de Estepa, gracias también por este ratito aquí con nosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Os dejo que volváis a las jornadas de historia, que os he sacado literalmente. Vamos con publicidad y hablamos de otras cosas que se pueden hacer y degustar aquí en Estepa.
Hoy por hoy, Andalucía Centro desde Estepa, la ciudad de la Navidad.
Ven a Hyundai Sur Estepa y descubre el nuevo Hyundai Tucson, el SUV número uno en ventas en España. Llévatelo desde 238 euros al mes. Te esperamos en Hyundai Sur, tu servicio oficial Hyundai en Estepa. Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Óleo Estepa.
Pasión, clase, belleza, energía, elegancia, funcionalidad, equilibrio, originalidad, estilo. su tienda, con todo para el hogar desde 1952. En Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
¿Te casas próximamente? En Verona Novias Estepa encontrarás tu vestido soñado. Trabajamos con las marcas más actuales del mercado. Vestidos exclusivos y a medida. También de madrina y acompañantes. Estamos en Avenida de Andalucía 50 Estepa. Reserva cita al 95-591-3509. Verona Novias en Estepa. Te va a encantar. Síguenos en Facebook e Instagram.
Conoce ya nuestro nuevo concepto de reparación multimarca para todos los vehículos, furgonetas, camiones. Más de 50 años de experiencia. Última tecnología en diagnosis y reparación y los profesionales más cualificados. Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Séptima Ostipo Trail en Estepa, domingo 12 de noviembre. 22 kilómetros con salida desde el Cerro de San Cristóbal y un recorrido entre los parajes naturales de las sierras de Estepa y Gilena. Inscríbete ya en dorsalchip.es. Colabora Ayuntamiento de Estepa, Ciudad de la Navidad.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Seguimos en este Hoy por Hoy para nuestro territorio, para el 98.3, desde la Torre del Homenaje, desde el Castillo de Estepa, en este viernes el que, como les venimos contando, Estepa abre ya sus puertas a la Navidad, por lo menos ya con todo lo que es el encendido del alumbrado y este mercado navideño que se va a celebrar a lo largo del fin de semana en el Cerro de San Cristóbal, en la parte más antigua y monumental de Estepa. Voy a saludar a José María Fernández, que es el presidente del Consejo Regulador de la doble indicación geográfica protegida Mantecado y Polvorón de Estepa. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y a todos los oyentes.
Ya hablábamos, recuerdo, allá por principios del mes de septiembre, cuando comenzaba la campaña, todavía con ese calor que teníamos, luego vino el veroño interminable y ahora había venido el frío y parece que la cosa está ya un poquito más animada, ¿no?, con estas temperaturas, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha llegado un tiempo que para nuestros productos es un aliado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estamos ya en este invierno que tan esperado, y esperando también que los consumidores pues tiren de nuestro mantecado y polvorones de Estepa, que ya en su mayor parte está en los lineales.
Bueno, ya está todo abierto, ¿no? Todo preparado para venir a comprar. Imagino que habréis notado estos últimos fines de semana esa presencia más de visitantes que vienen a ver Estepa, bueno, pues atraídos por la oferta del mantecado, del polvorón y todos los dulces navideños, ¿no?
La verdad que sí, que ya se va notando los fines de semana principalmente la afluencia de turistas a Estepa, llamado o atraído por la fabricación de nuestros productos y también por algunas empresas que tienen otros atractivos turísticos industriales, como pueden ser la ciudad del chocolate, el taller de elaboración del Gamo, el Titanic de chocolate, el Playmobil de los dinosaurios, en fin, una serie de suplementos que nuestras empresas aportan al turismo de nuestra ciudad.
José María, digamos, vosotros hacéis una doble promoción, por una parte el atraer a visitantes aquí a Estepa, pero también hacéis una labor muy importante de difusión de los mantecados, de los polvorones, de la Navidad estepeña en otros puntos, sobre todo en nuestra geografía más cercana, ¿no?
Por supuesto, para nosotros llevar a gala el nombre de Estepa pues es un honor, tanto para el Consejo Regulador como para las 18 empresas que lo forman, es también una responsabilidad y, bueno, lo hacemos mediante nuestros productos, uh-huh, que son conocidos a nivel nacional e internacional y, por supuesto, también a través de acciones promocionales que ya en este mes de noviembre, ¿no?, pues toman mayor velocidad.
Y cuéntanos alguna de las cosas que tenéis previstas hacer, a ver.
Bueno, pues además de la campaña publicitaria que normalmente llevamos a cabo en hoteles de Sevilla, por ejemplo, vamos a llevar algunos maridajes con vinos. También vamos a llevar a cabo en escuelas de hostelería alguna masterclass de lo que es nuestra industria, de lo que es nuestro producto. Y bueno, se irán adelantando otras cositas que en su principio lo van a tener el próximo 18 de noviembre con la presentación del tercer cartel de la Navidad de Estepa que edita este Consejo Regulador.
Muy bien, pues mientras estamos imbuidos en plena campaña navideña, al mismo tiempo Estepa y otros puntos de nuestra geografía está en plena campaña de elaboración, no de mantecado, sino de aceite, porque bueno, son dos campañas que en el caso de Estepa se solapan. Voy a saludar a Moisés Caballero, que es el secretario de la Denominación de Origen Estepa. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mantecados, polvorones, aceite de oliva virgen extra, son unos meses de mucho trasiego en Estepa, ¿eh?
Nos convertimos en una capital gastronómica dentro de las que existen en España, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de problema.
Bueno, yo creo que un año tendríamos que aspirar a ser capital gastronómica de España.
La verdad, ¿eh?, que es un reto también muy interesante que podemos pedirlo y solicitarlo, porque creo que no hay ningún municipio en la provincia de Sevilla que tenga tres indicaciones protegidas como tiene el municipio de Estepa, ¿no?
Pues nada, proponérselo al ayuntamiento y empezar a trabajar todos conjuntamente. Bueno, ¿cómo va la campaña del aceite, Moisés?
Pues afortunadamente por fin ha caído un poquito de agua, debe de estar cayendo varios meses más esta cantidad de agua que nos hace falta no solo para el campo sino para todo el sector. El sector en general ya está prácticamente el 100%, bueno ya no, sino todo el sector está trabajando, ya se está haciendo la recogida. Es verdad que ya, bueno, la gran cantidad del aceite que se había elaborado, se podría haber elaborado en las aceitunas, ya está hecho. Pero bueno, estas aguas últimas pueden dar un poquito de mayor producción, que también viene bien para que ese precio también se contenga un poquito. Contento porque la calidad va a ser excepcional, como viene siendo habitual. Y bueno, deseando que estas lluvias se consoliden y podamos tener nuevas campañas mucho más productivas que las que actualmente se presentan, ¿no?
Sí, porque con la sequía que teníamos no solamente preocupaba la actual campaña, sino cómo todo eso puede afectar, porque llevamos casi 4 o 5 años de sequía, por lo menos con menor precipitación, cómo podría afectar a la próxima campaña y al comportamiento del propio olivo, que bueno, que no es inmortal, necesita agua.
Las producciones se vienen mermadas exclusivamente o prácticamente en su mayoría por la falta de eso, de agua. Y aparte un tema también que nos preocupa, que está todo el tema relacionado con el cambio climático, porque si bien ahora parece que está lloviendo un poquito, luego llegan esos veranos, esos cambios de climatología que en un momento determinado hacen que cuando esté el proceso de floración, en nuestros casos de los olivos, como fue el año pasado, hubo una primavera bastante interesante desde el punto de vista de agua, pero no sé, el cuajado llegó un momento con un estrés hídrico de calor, fue total, que fue un desastre. Y esos son elementos que ahora distorsionan un poco todo lo que es la productividad del olivar, ¿no?
Y seguís preocupados, evidentemente, por el tema de los precios, ¿no? Porque con las producciones que se esperan, no parece que los precios se vayan a contener o disminuir, ¿no? Bueno, los precios al consumidor, que es una cosa bien distinta de los precios que pagan a los productores, evidentemente.
Bueno, el tema del precio, hay que decir, y yo insisto siempre, ¿no? El precio del aceite de oliva virgen extra no tenía el precio que debería de tener. Uh-huh. Afortunadamente o desgraciadamente, por las condiciones climatológicas, se ha dado esta subida. Creo que si siguen estas lluvias va a volver otra vez unas pequeñas bajadas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que es un producto con una calidad excepcional, que es una grasa vegetal como ninguna en el mundo, y entonces hay que revalorizarla. Nosotros, en el concreto, en la denominación de origen de Estepa, lo que intentamos es que nuestros agricultores sean los primeros embajadores conscientes de esta realidad. Y a la vista está de que se ha creado un consumo del aceite de oliva virgen extra y la no bajada del precio es porque hay una demanda. Desgraciadamente no hay producción y esto es la ley de oferta y la demanda. Pero bueno, creemos que llegará esa gran cosecha que haga que otra vez, digamos, un equilibrio entre lo que es unos precios y lo que es para el consumidor y lo que es para el agricultor.
Claro, porque quizá el principal temor es que ante esos precios algunos consumidores que se han podido mantener fieles al aceite de oliva virgen extra a pesar de los pesares se pasen a otras grasas, ¿no? ¿Más baratas o tú crees que no se va a producir ese cambio?
Es que eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque verdaderamente el que está soportando la subida de precio del aceite de oliva virgen extra o del aceite de oliva es el consumidor de aceite de oliva. El que no consume, claro, no lo ha consumido nunca. Y ahí es donde está la historia. Es decir, que desgraciadamente en España no hay un gran consumidor de aceite de oliva y menos de virgen extra. Uh-huh. Hay un consumo muy pequeño. Es decir, si de cada 12 o 14 litros de aceite que se consumen en España, solo 8 son de oliva y de los 8 de oliva, 3 o 4 son de virgen extra, realmente
el porcentaje es pequeño.
Es decir, es verdad que hay una subida importante y una subida importante que la está asumiendo el consumidor tradicional. ¿Por qué? Porque sabe ya que estamos ante la mejor grasa vegetal. Y es verdad, es un precio a lo mejor más acelerado de lo que debería, ¿no? Pero sí es verdad que es consciente de que teníamos un precio muy barato.
Lo habéis conseguido fidelizar.
Exacto,
digamos,
hemos conseguido fidelizar y transmitir un poco ese discurso de que estamos ante esa grasa vegetal saludable. Saludable. Entonces, es una apuesta muy interesante y creo que el sector no está aprovechando todo este tipo de situaciones de alza en los precios para explicar, para hacer esa política pedagógica que debemos de desarrollar para explicar que teníamos un producto tan sano, pero devaluado económicamente.
Bueno, pues son sabores que afortunadamente tenemos en Estepa, el sabor de los mantecados y de los polvorones, el sabor de los aceites de oliva virgen extra, pero tenemos más sabores en la provincia de Sevilla y a ello vamos.
Sabores de la provincia de Sevilla. Ahora en Hoy por Hoy Andalucía Centro con ProDetour.
Voy a saludar a Enrique Moreno, que es el gerente de Moreno los Artesanitos y de Mantecados El Gamo. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, aquí pasando un día maravilloso en las alturas de esta de Estepa, ¿eh?
Bueno, por lo menos aquí no nos azota el viento.
Sí, la verdad es que estamos bien resguardados.
Protegidos. Sí. Bueno, Enrique, ¿cómo va la campaña?
Bien, la verdad es que, como decías antes, hemos pasado unos meses de septiembre y octubre y parece que ya se está animando un poquito con el tiempo, porque es verdad que es un aliado importante para nosotros el tiempo malo este de mucha agua y mucho frío, pues nos viene a nosotros muy bien, muy bien.
Bueno, y eso lo habréis notado, eso lo preguntaba antes a José María, lo habéis notado precisamente, imagino, estas últimas dos semanas es cuando estamos con frío y con agua, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nosotros, como sabéis, tenemos un despacho en la avenida y de momento que empieza a ser frío, empieza a notarse ya las ventas, la gente con ganas de los mantecados y con los polvorones de Estepa y la verdad es que desde Enrique Moreno, bueno, abrimos nuestras puertas para todo el visitante.
Bueno, novedades, porque hay muchas novedades, Enrique, en esta campaña. Una de ellas las tenemos aquí delante, ¿no? Porque vais, no se crean los oyentes que no están muy metidos dentro de lo que es el mundo de los mantecados, que se hace siempre lo mismo. No. Hay que innovar, ofrecer nuevas recetas, nuevos sabores. No se renuncia a lo tradicional, evidentemente, pero aquí hay que innovar, ¿no, Enrique?
Por supuesto que no. El tradicional lo llevamos a gala, pero sí es verdad que todos los años sacamos alguna innovación. Y este año hemos sacado para la campaña Enrique Moreno el mantecado de naranja con jengibre y pimienta.
Y no es de
macadamia también, efectivamente. Fabricado con aceite de oliva virgen extra de Ole Estepa. Y la verdad es que ha salido un producto maravilloso. Aquí lo tenemos para degustar y la verdad es que el contraste del dulce con lo picante, pues las sensaciones que tenemos y las opiniones que estamos recibiendo son muy buenas.
Y hasta no sé si es que os vais a embarcar en una nueva línea de nuevos sabores, Enrique, de cara a próximos años.
Bueno,
¿vais a probarlo, a ver qué pasa?
Hemos probado con Daniel del Toro, que estuvo en MasterChef hace un par de años, y nos propuso la idea, hemos colaborado con él, nos sacó la receta esta diferente, muy diferente. Y claro, ya iniciado este proceso, pues seguiremos con otros sabores así más exóticos y extraordinarios.
Bueno, está bien, un poquito algo diferente para la cena de Navidad. Yo antes he presentado a Enrique Moreno, como es Moreno y El Gamo, porque son dos firmas que tenéis, bueno, que además creo que ofrecen dos productos distintos y complementarios y muy interesantes, ¿no, Enrique?
Sí, uno es el industrial de toda la vida, de Enrique Moreno, y luego en Mantecados El Gamo. Bueno, tenemos un taller de interpretación donde todo el visitante va allí a hacer su propio mantecado y polvorón con las recetas antiguas y fabricamos también, por supuesto, el mantecado que se hacía antes a mano, totalmente hecho a mano y cocido en un horno de leña que lo hemos conservado desde los inicios desde que lo creó mi padre la fábrica de mantecados El Gamo.
Y todavía hay hueco para apuntarse a los talleres. Fin de semana será más complicado, me imagino, ¿no?
Los fines de semana están, creo yo, que...
A
pero
tope,
bueno,
¿no?
algo todavía queda.
Es
así
cuestión
que,
de ir y preguntar. A ver
bueno,
qué pasa.
Estamos en página, además con una transparencia muy, muy buena, porque en página web se ve todo lo que hay, todas las reservas que hay durante todos los días, o sea, te puedes hacer una idea de cómo están los fines de semana y los días entre semanas.
Sí. Hay que la gente, además de otros puntos, yo creo que es muy interesante esa propuesta que lanzasteis hace ya 5 o 6 años.
Ocho años. Ya han pasado 8 años. Sí, 8 años. La verdad es que sí, es que estamos sorprendidos porque son una cantidad de visitantes importantes. Hemos apostado por el turismo industrial en Estepa. Creo que aportamos, en fin, nosotros somos comerciantes y lógicamente vamos por nuestro negocio, ¿no? Pero yo creo que para Estepa le estamos también aportando una cantidad de visitantes extraordinaria y vienen desde todos los puntos. O sea, nosotros nos han llegado gente de Granada, de Jaén, de Sevilla, de Córdoba, de todo. Es complicado ya venir desde más lejos porque sí, es verdad que la visita es de un día, claro. En Estepa, ¿no?
Uh-huh. Eso es otro de los grandes retos, ampliar esa estancia. Y además nos habéis traído el Titanic, Enrique, este año.
Sí, también. Como no tenemos bastante con lo que tenemos, el Titanic de chocolate más grande del mundo. La verdad es que los maestros chocolateros de Enrique Moreno pues dieron la idea. Ya quisimos hacerla en el año 2020, con la pandemia no se pudo. Y después el maestro chocolatero también no pudo el año pasado. Total, que ya este año era el definitivo y lo tenemos puesto también allí al lado del despacho nuestro, en la Avenida Andalucía. Son 1.800 kilos de chocolate negro y blanco, un mar de miel de 300 kilos, frutos secos, en fin, la verdad es que es una maravilla contemplar lo que han hecho nuestros amigos los maestros chocolateros.
Y los artesanitos para ahí desperdigados para que usted los encuentre, que es uno de los concursos que hay. Yo pasé el otro día, precisamente, el día de la noche, tarde noche de Halloween, que había una bulla por Estepa brutal y había una cola muy grande para verlo, entre los niños viendo y los papás comprando. Pues Enrique Moreno, de Moreno Algano, muchas gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo? Y buena campaña.
Muy bien, muchas gracias a todos y esperemos que nos vaya bien tanto la campaña del mantecado como la campaña del aceite de la aceituna.
Son los sabores de la provincia de Sevilla.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
Hoy por hoy, Andalucía Centro desde Estepa, la ciudad de la Navidad.
Como si quisiera ya despedirme, bueno, es que faltan 4 minutos escasamente. Quería tanto que José María como Moisés lanzaran unos últimos mensajes. José María.
Bueno, pues yo invito, como siempre, a todo aquel que no conozca y a que la conozca
también,
que siga conociendo Estepa, que se acerque estos días por nuestro pueblo. Este fin de semana pues tenemos el atractivo del mercado navideño aquí en el Cerro de San Cristóbal. También la jornada de historia de Estepa, muy interesante, sobre los padres franciscanos que se están celebrando, y sobre todo pues que conozcan nuestra industria de mantecado y polvorón de primera mano, que se embriaguen del aroma que hay en nuestras plazas, en nuestras calles, y visiten todas nuestras fábricas, visiten también todo el turismo industrial que algunas de ellas han creado y están creando, y de la gastronomía de nuestros bares y restaurantes de primera línea, siempre acompañado con el mejor o uno de los mejores aceites de oliva virgen extra, como es de la denominación de origen de nuestro pueblo.
Y después de comer y tomarse el mantecao, una copita de anises, que también hay anises muy bueno en Estepa. Ya, Moisés, cerramos el círculo vicioso de la gastronomía estepeña, ¿no?
Me quiero unir también al gran proyecto de la mano siempre, porque siempre el proyecto de Óleo Estepa viene de la mano del sector del mantecao. El propio nombre lo impulsa precisamente el sector del mantecao, y en este caso concreto también la denominación de origen conjuntamente con Óleo Estepa, y le agradecemos aquí precisamente a los artesanitos, a Enrique Moreno, que va a colaborar con nosotros también en un proyecto que también nos hemos unido, lo del sector del aceite, al mundo del turismo gastronómico, y durante todo el mes de diciembre también vamos a hacer no solo las catas tradicionales, tradicionales de aceite de oliva virgen extra, sino catas maridadas, en este caso con chocolate de Enrique Moreno, con queso de Quesí, de Osuna, y con pan también de Herrera, para que se vea el conjunto comarcal de todo el territorio. Y esta apuesta, que sí es verdad, como aquí hemos dicho todos, debería de ser el territorio de Estepa por este turismo gastronómico y por este turismo industrial que puede generar bastantes puestos de trabajo en el territorio.
¿Y eso de las catas, dónde se pueden apuntar, Moisés?
En el caso concreto de nuestro proyecto, tenemos una página web y directamente se puede escribir en esa página web.
Pues no va a decir la página web.
Ah, bueno, sería doestepa.es,
claro. Aprovechamos ya la coyuntura. Pues Moisés Caballero, secretario de la DEO Estepa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y José María Fernández, presidente del Consejo Regulador de la WIGP Manteca 2 y Polvorones de Estepa, también gracias por estar con nosotros en este especial, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes, como siempre, también.
Pues ahora sí que tenemos que poner el punto y final a este Hoy por Hoy que estamos haciendo, que hemos hecho desde la Torre del Homenaje en este viernes tan especial para Estepa, con ese encendido del alumbrado navideño. Antes, a las 6:30, será el pregón de la Navidad, aquí cerquita, en el Balcón de Andalucía, a los pies de la Torre del Homenaje. Posteriormente será ese encendido del alumbrado y a lo largo del fin de semana disfrutar de ese mercado navideño en el Cerro de San Cristóbal y a la par recorrer las calles de Estepa, parándose en los distintos despachos de mantecados, con todas esas propuestas museísticas que despliega el sector de los mantecados, y disfrutando de esos aceites de oliva virgen extra que se elaboran en nuestra ciudad. Con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en labores de producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez, y que disfruten de este fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en Hoy por Hoy. Adiós.